Cata, me dice Andrés que ya estamos listos con mi querido Joe. Joe Ramos Quiñones, ¿estás ahí, don Joseph?
Hola, Joseph.
Gusto saludarlos.
¿Cómo estás? Buenos días.
Ya, yeah, bueno, esta entrevista rompe el aburrimiento.
¿Cómo lo has pasado, Joseph, en este encierro?
Bueno, relativamente bien. Yo estoy escribiendo un libro, entonces eso me ha mantenido muy ocupado. Y sigo en la Comisión de Productividad. De hecho, ayer tuvimos otra reunión. Y leyendo arte, historia, novelas.
¿Qué has leído,
Joe? Y anoche Netflix.
¿Sí? ¿Y qué has leído? ¿Qué estás leyendo, Joseph?
Leí una historia muy interesante de la Revolución Rusa, de Orlando Figes. Y antes de eso, una trilogía sobre algo que conocía poco, que era China con la invasión japonesa del año 37. Entonces, trata de tres mujeres, una criada en la época del imperio, después otra en la Revolución Cultural y finalmente la autora.
Wow, qué interesante. Ahora, ¿cómo has visto, Joseph Ramos, para meternos ya en la contingencia local, la discusión en torno a el eventual retiro de fondos de las AFP, que es un proyecto que está ya en discusión en el Parlamento?
Bueno, como tú sabes, yo tengo una opinión ya expresa en la prensa en esto. Yo considero, o sea, una carta que escribí en Mercurio hace una semana, donde básicamente concuerdo con los que dudan del retiro de fondos, porque retirar fondos sin compensación efectivamente hace que las pensiones que ya son bajas serían aún más bajas. Entonces, yo creo que efectivamente esos ahorros son algo que deberíamos de considerar para esta pandemia. O sea, el fisco ha dado ya hasta donde el fisco puede, creemos, con este último paquete. El sistema crediticio tal vez pueda dar un poco más, extendiendo los plazos hipotecarios, algunos créditos FOGAPE. Pero hay estos ahorros que están disponibles, obviamente son para pensiones, pero que se podrían ocupar sin endeudarse. Irresponsablemente, mi propuesta es que se pueda retirar, por ejemplo, tanto como corresponda a un año más de postergación de tu edad de jubilación. Yo ilustré eso en la carta, que uno pueda sacar $1,000,000 y postergar su jubilación. Yo puse ahí un año, creo que con cálculos más finos, un año correspondería para el trabajador promedio en torno a $1,500,000. Y creo que postergar la edad a los 66 no es crimen. Y obviamente si la pandemia, esperemos que no sea el caso, se extendiera aún más, uno puede también ir a un segundo extensión. Pero en fin, esa es la idea. Creo que ocupar los fondos para estas necesidades imprevistas de verdad importantes, creo que no es ningún crimen, no es ningún acto de irresponsabilidad si uno lo compensa de esa manera.
Joseph Ramos, tú dices postergar la edad de jubilación a los 66 años, en el caso de los hombres, ¿no?
Sí,
no es un
crimen, de los hombres y 61
las mujeres, correcto. ¿Habría que hacer ajustes en el mercado laboral para favorecer esto?
Creo que no. O sea, lo que la gente no sabe es que la edad efectiva de retiro es aproximadamente los 68 años, hoy. O sea, la mitad de la gente se está retirando pasado los 68 años, la mitad antes de los 68, al menos de los hombres. Y eso habla de que efectivamente el mercado laboral está ajustándose a eso. O sea, cuando la gente se moría a los 75 años, tal vez a los 65 ya estaban listos para ya no servían de mucho, pero hoy en día con una esperanza de vida que si uno llega a los 65 hasta los 88, la gente está en buenas condiciones físicas y mentales y la experiencia él está sirviendo a las empresas. Entonces no creo que yo creo que eso no es un problema significativo.
Sí, Joseph Ramos, yo lo que he escuchado principalmente de los críticos es el temor al riesgo de dejar la puerta abierta, que hoy día se está usando esto porque hay una pandemia, pero mañana puede ser para pagar la hipoteca de una casa o una enfermedad grave o así, etcétera, etcétera, y que terminen eliminando o destruyendo el sistema de pensiones. ¿Te preocupa eso, esos riesgos?
No, sin lugar a duda, esa es una duda y legítima duda. Hay ese temor que se abre la rejilla y después pasa cualquier cosa. Por eso es que insisto que sea algo responsable. Y si hay una compensación de la naturaleza que hablo, creo que se frena eso. O sea, de hecho, no creo que... O sea, si uno dice, se saca 10%, todo el mundo lo sacará, absolutamente todo el mundo. El que lo necesita, el que no lo necesita, el que necesita 1 millón, el que necesita 500,000, el que necesita 5 millones. Todos van a sacar. Pero si uno lo condiciona a esto, ahí se va a frenar a los realmente necesitados, que son muchos, pero ciertamente no toda la población.
Claro. Bueno, y ahí tú también mencionas que la manera de pagar esto es extendiendo por un año la edad de jubilación, y quería preguntarte si es que además...
Pero doy eso como un ejemplo, un año, o sea, puede ser, o sea, si esta pandemia se extendiera, tal vez uno va a permitir hasta 2 años, imagínate que esta pandemia durara no 3 meses más, sino 9 meses más.
Sí, entiendo perfectamente.
O sea, no creo que el fisco está en condiciones de seguir agregando paquete y paquete, o sea, justamente la idea de los 12,000 millones es que esto fuera por el límite máximo por 24 meses.
Claro, también, o sea,
entonces creo que si esto se extiende, este sería un instrumento, yo creo que bien conveniente.
Claro, claro, porque al final, si es que uno piensa que va a gastar más de lo que está ganando durante un periodo, esa cuenta va a haber que pagarla, ya sea con deuda pública o con algún tipo de recurso privado. Al final la discusión de fondo es esa. Y te quería preguntar también si es que tú crees que es razonable ponerle tasa de interés al autopréstamo. Suena raro que uno se pague interés a sí mismo.
Bueno, yo creo que sí. O sea, si uno, porque uno lo que quiere es que tenga la misma rentabilidad que tenía cuando estaba en el fondo. O sea, la idea de compensación es que uno tenga la misma pensión que habría tenido. Entonces, si tú vas a retirar fondos, tú tienes que pagar un interés equivalente a lo que habría ganado si hubiera estado invertido. Pero claro, esa es la lógica.
Entiendo el punto
técnico,
pero... La lógica
es no perjudicar a las pensiones. Sino y es una manera como lo que yo propongo, que es relativamente simple, comprensible a todo el mundo. Otro es vía un crédito, que el crédito, que también es una solución posible, tiene el problema de que en este momento ya, además de las cotizaciones que van a subir por la reforma de pensiones, que uno tenga que además estar pagando mayor interés, o sea, repagando esta deuda, además pagándola, tal vez, o sea, no sé cuál es el pedido de gracia que se va a tener que poner ahí, porque la gente no va a poder pagar los primeros 6 meses o 12 meses, porque no se van a integrar todos al mercado laboral ni ganar lo que estaban ganando antes. Entonces, el sistema de crédito, si bien en principio es responsable, y eso no lo dudo, creo que tiene mucho más complicaciones que el que yo estoy sugiriendo.
Sí, bueno, salió José Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile, saliste tú también en la prensa hace algunos días atrás. ¿Han habido algún esfuerzo por juntarse y tratar de consensuar una propuesta de cuánto se puede retirar, cómo se paga, qué interés se aplica, o están tirando propuestas?
Que yo sepa, no. O sea, el que ha trabajado esto mucho es Salvador Valdés, que no lo ha mencionado. Que incluso él se ha metido mucho en la letra chica. Lo que pasa es que en este momento yo creo que el tema está, no voy a decir contaminado, pero está muy afectado por la propuesta inicial que se hizo en el Congreso de retirar 10% y punto, sin compensación. Hizo binario la discusión, si uno estaba a favor de usarlo o no. Y yo creo que las soluciones de retiro responsable son sensatas. Ahora, uno puede trabajar eso una vez que el gobierno muestre alguna apertura al respecto. Creo que la actitud del gobierno ha sido la que tú insinuaste o sugeriste antes, y es que no hay que tocarlo porque, aunque la idea sea buena, se arriesga populismo futuro. Y entonces no quiere entrar en ese terreno.
¿Y tú estás de acuerdo con esa idea?
Y por eso, que yo sepa, no han consultado con nadie.
¿No estás de acuerdo con esa idea? ¿Estás en desacuerdo con esa idea? ¿Estás en desacuerdo con esa idea del gobierno de no abrirse a la posibilidad, considerando que esto es una discusión más ideológica, como se ha señalado, o que podría ser el paso previo para terminar con las AFP, e ir avanzando en reformas que pueden ser bastante más complejas para el sistema?
Tu conexión.
¿Me escucho ahí?
No, yo te estoy escuchando bien, Cara. Estoy escuchando cortado a Joe.
¿Aló?
Joseph, ahí estamos escuchando bien. Ya. Me gustaría saber, Joseph, ¿por qué
pero
estás
no
en desacuerdo con esa idea?
Está un poquito entre... ¿De cuál idea?
De la idea del gobierno de dejar de lado esta propuesta por considerar que podría ser eventualmente
lo siento,
el paso previo para terminar
no
con
estoy escuchando.
¿Me escuchas a mí, Joe? No, estamos con...
Te escucho
con
a ti. Problemita.
Ah, a mí me escucha ya.
Claro, sigue tú.
Parece. La Cata te está tratando de preguntar si tú estás de acuerdo con el gobierno de que es peligroso abrir esta puerta.
Sí, estoy de acuerdo que es peligroso, pero no si se hace en forma responsable. O sea, si eso es, creo que no recurriendo, primero compensando. Y ciertamente la idea del bono reconocimiento, que es otra idea, tampoco creo que es una buena idea, porque eso de nuevo recarga las cuentas fiscales. Entonces, las compensaciones creo que son dos, o vía crédito, que se paga, o vía exención de edad de jubilación. Francamente creo que la exención de edad de jubilación es más sencillo, ¿no?
Joseph Ramos, quiero preguntarte más allá de la propuesta técnica. ¿Cómo consideras tú que se deben repartir los costos de esta crisis? Porque el Estado ya ha puesto los 12.000 millones, más hartas otras cosas, y también las personas han puesto bastante, han puesto la plata de sus cuentas individuales de seguro de desempleo, han puesto con reducciones de jornada, han puesto con angustia. Entonces, ¿cómo determinar cuánto es lo justo, cuánto es lo... Bueno, no hay justicia en esto, pero cuánto es lo que uno quisiera que ponga el Estado y cuánto querría uno que pusieran las personas?
Bueno, yo creo que eso no es una cosa simplemente de principio. O sea, creo que yo no sé exactamente cuánto puede poner el Estado. A todo esto, el Estado somos todos, si no me equivoco. Entonces, no es como que sigue un ente diferente. Si uno acepta que los 12.000 millones, que esa es la idea, que se acordó entre casi todos los partidos, que era el límite máximo que de gasto de los próximos 24 meses, entonces no deberíamos de ocupar más recursos fiscales. Puede que haya espacio en el sistema crediticio, repito, pero creo que probablemente eso iría, si esto se prolonga, más bien para los créditos hipotecarios, tal vez educacionales, cosas así. Y creo que no se ha tocado en absoluto algo que no es crédito, ni es deuda, ni es fisco endeudarse en el exterior, sino es un bando de ahorros que están para eso. Y por eso me parece que este es un tercer pilar que no se ha tocado y que puede tocarse responsablemente.
Bien, Joseph Ramos, muy interesante todo lo que hemos conversado con esta propuesta tuya, que además la escuchamos por primera vez en nuestro programa y que ha ido tomando fuerza.
Exactamente.
¿Sí?
Efectivamente, me recuerdo un día lo ventilé arriesgado porque dije, esto es una herejía entre mis colegas, pero créeme, no sabe la cantidad de colegas que me han celebrado la idea, porque es sencilla y práctica. Ahora, en las redes sociales me han masacrado. recibí un mail de alguien que trató de, en mayúsculas, idiota, estúpido y desubicado.
¿Y con remitente? ¿Sabemos quién fue esa persona, Joe?
Sí, es una persona. Bueno, le mandé mis agradecimientos. Firmado un estúpido idiota desubicado. No, bueno, hay, obviamente hay gente que está sufriendo mucho, hay gente con mucha rabia, pero, y esto tampoco, la propuesta que hago, alguien puede decir, oye, $1,000,000 es muy poco. Bueno, también creo que es poco. El principio no era millón, usé eso como ilustración, ¿no? Puede ser más. Pero bueno, es algo que el gobierno tal vez el día que se abra, creo que se va a abrir a este tipo de solución, ciertamente no las que se están discutiendo o no las que se estaba discutiendo originalmente del Congreso.
Joseph Ramos, ¿y se han dado discusiones o medidas similares en otras partes del mundo con sus sistemas de pensiones?
Sí. El caso más similar a Chile es Salvador. Creo que en el año 2017 hizo esto mismo. Tenía algunos cortapisos, no podía sacar más de no sé cuánto de fondos para esto, pero se extendía. Había dos opciones: o lo repagabas extendiendo la edad de jubilación, o lo repagabas vía un crédito. Hay otros países, Australia, que lo tienen, pero en el caso de Australia, ellos tienen un sistema mixto. Ellos tenían un sistema como el nuestro tradicional, y entonces hace unos años empezaron a incorporar también cuentas individuales. Entonces permiten esto de la cuenta individual, no de la otra. Entonces no hay perfectas analogías. El más perfecto del caso es Salvador.
Perfecto. Muy interesante, como siempre, Joseph Ramos, académico y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado acá en Más que Números de Radio Infinita.
Ok, gracias. Saludos. Joseph. Chao.
Chao, cuídate.